Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Buenas noches, estamos acá desde Playa Ancha, Valparaíso, en nuestro nuevo programa de Vuelvo al Sur, para Buenos Aires, Vicente López, y para toda la Argentina, y para todo Chile. Tenemos página en Facebook, programa radial Vuelvo al Sur, también tenemos Twitter, Vuelvo al Sur, ¿cuál es el Twitter real? Ah, mira, lo saqué. Vamos a ver. Esos tic tic que se escuchan es porque yo me manejo. Ah, llegó. Hay gente acá, está bien. Saludando. No importa. Aquí está la Graciela saludando también, porque todo esto lo hacemos en la casa. Entonces, mire, me metí al Twitter y no me lo abre. Bueno, tenemos en Twitter, Vuelvo al Sur el programa, tenemos 102 seguidores en Twitter, 130 en Facebook. Y bueno, estamos ya instalados en el espacio virtual. En este programa vamos a hablar sobre Julio Cortázar y los 50 años de Rayuela. También vamos a hablar sobre el tema de la comunidad, cosas que conversamos con Gonzalo en el kiosco y también con George Jovanovich, que está aquí en la casa acompañándonos, y además está aquí, vino de Austria a estar en Valparaíso un tiempo, y ojalá un largo tiempo. Y también conversamos de la comunidad y de textos importantes que, bueno, yo leí en un libro que se llama Martes con mi viejo profesor, y vamos a leer también un texto de Mauricio Tolosa, importante, toda gente real, ¿eh? Mauricio es amigo mío y un seguidor del programa también. Él es el director de Sitio Cero y es comunicólogo, o sea, preocupado mucho del tema de las comunidades a nivel mundial, diría. Viaja y está siempre preocupado de la construcción y reconstrucción de comunidades. Vamos a leer un texto de él basado más hoy día ya en la neurociencia y en lo que ha planteado Varela, etcétera, Francisco Varela, el biólogo. Y vamos a tener la voz de Cortázar relatando su escrito. Y una novedad que por lo demás, un amigo que parece que vive en Argentina dijo que era bien interesante, que son tangos de Cortázar, con letras de Cortázar, por supuesto cantadas por grupos, por solistas, porque Cortázar se caracteriza siempre, o se caracterizó por su amor al jazz y también por su interpretación de jazz. Pero no se conoce tanto el tema de los tangos, así que vamos a tener tangos de Cortázar. Y aquí los dejo con Gonzalo, y para que los salude y bueno, se haga presente en el programa, como siempre.
Hola, buenas noches. Feliz de estar nuevamente para la radio en Buenos Aires. Saludo a la Peque, que me dijo una amiga que era una auditora fiel al programa. Y bueno, generalmente uno podría decir que de todo el boom latinoamericano, del literario, digamos, el más cercano a una juventud fue Cortázar, digamos, ¿no? Por el humor que tenía y por esa visión especial, tan cerca, por lo menos, de los chilenos, el argentino, digamos, de que Borges, por ejemplo, es como más abuelo para nosotros, ¿ya? Lo mismo podría ser, qué sé yo, ¿cómo se llama el de Cien años de soledad?
García Márquez.
García Márquez, ¿ya? O Vargas Llosa, más serio. En cambio, Cortázar es como que para uno tiene esa familiaridad de que hubiese sido el marido de nuestra hermana mayor, ¿ya? Y bueno, vamos a escuchar una música de él, un tango ahora, o de inicio.
A ver, veamos lo que vamos a poner, porque se me olvidó en realidad lo que íbamos a poner al principio. Vamos a poner efectivamente un tango de Gotham Project, que donde también habla Cortázar en su capítulo, una parte del capítulo 7 de Rayuela. Y ahí vamos a seguir conversando sobre Rayuela, la importancia que tiene. Vamos también a poner algunas cosas bien interesantes. Borges hablando de Julio Cortázar, por ejemplo.
Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Mirando confundidos. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos. Torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Bueno, Valparaíso debe ser uno de los pocos ciudades en que el camión del gas toca esa música clásica, ¿eh?
Eso lo copiaron, parece, de México, ¿eh? Los camiones del gas en México, pero andan con el cumpleaños feliz, al cabo de un rato y una lata.
Sí,
Te
pero
rompe
bueno,
los nervios, te rompe los nervios.
claro, pero bueno, vamos a leer un texto espectacular de Jorge Luis Borges, que es una parte de una entrevista. Le pregunta FS, no sé quién será, le dice, ¿le agradaban los cuentos fantásticos de Julio Cortázar? Borges, sí, me agradaban y ocurrió un pequeño episodio, ¿se lo he contado ya? No. Bueno, dice Borges, yo me encontré con Cortázar en París, en casa de Néstor Ibarra. Él me dijo, ¿usted se acuerda de lo que nos pasó aquella tarde en la Diagonal Norte? No, le dije yo. Entonces él me dijo, yo le llevé a usted un manuscrito. Usted me dijo que volviera al cabo de una semana y que usted me diría lo que pensaba del manuscrito. Yo dirigía entonces una revista, Los Anales de Buenos Aires, una revista ahora indebidamente olvidada, que pertenecía a la señora Sara de Ortiz Basualdo. Y él me llevó un cuento, Casa Tomada. Al cabo de una semana volvió. Me pidió mi opinión. Y yo le dije, en lugar de darle mi opinión, voy a decirle dos cosas. Una, que el cuento está en la imprenta.
Buenísimo.
Y dentro de unos días tendremos las pruebas. Y otra, que ya le he encargado las ilustraciones a mi hermana Nora. Pero en esa ocasión en París, Cortázar me dijo, lo que yo quería recordarle también es que ese fue el primer texto que yo publiqué en mi patria cuando nadie me conocía. Y yo me sentí muy orgulloso de haber sido el primero que publicó un texto de Julio Cortázar. Y luego nos vimos un par de veces en la UNESCO, donde él trabaja. Estaba vivo todavía en esta entrevista, Cortázar. Él está casado, estaba casado con la hermana de un querido amigo mío, Francisco Luis Fernández. Típico comentario de Borges, ¿a quién le importa eso? Pero bueno. Y
Pero eso también cuando nombra la avenida de Argentina también es bonito, porque lo sitúa en un lugar.
ah, eso sí,
Sí, me gusta eso.
pero los comentarios de Borges, bueno, y era amigo, hermano de tal. Bueno, es que fue muy formal, ¿eh?
Sí, pero Cortázar también dice en la avenida tanto, cuando nos encontramos en la avenida tanto, dice, ¿no?
Ah, claro,
Sí.
sí. Bueno, y luego nos vimos un par de veces en la UNESCO. Y bueno, como le decía, nos vimos creo que dos o tres veces en la vida. Y desde entonces él está en París, yo estoy en Buenos Aires. Creo que profesamos credos políticos bastante distintos. Pero pienso que al fin y al cabo, las opiniones son lo más superficial que hay en alguien. Y además, a mí los cuentos fantásticos de Cortázar me gustan.
Genial, genial. Oye,
Exacto.
esto es un hecho también de que cuando se encuentran dos tipos tan grandes no necesitan verse tanto en la vida. Tres veces. Los dos grandes, más grandes escritores quizás de Argentina. Increíble.
Entonces quiere decir que si nosotros nos vemos mucho nos vamos a transformar en seres pequeños.
Sí, tenemos cero posibilidades.
No, a mí me llama la atención esto mucho, en muchos aspectos. Ahí podemos conversarlo. Primero que es un descubrimiento esto. Borges fue el primer editor de Cortázar en Argentina.
¿Qué diferencia de edad tenían entre Borges y Cortázar?
Sabes que no mucha, Cortázar se ve bastante joven, pero no es tan jo no era tan joven. Él tenía, de niño, por ejemplo, tenía 5, parecía de 2, ¿eh? Yo creo que, no sé exactamente, pero no creo que en menos, más de 20 años, 15 años, no creo que haya tenido de diferencia de edad. Estoy hablando raro. Oye, entonces, esa es una primera cuestión. Lo segundo es que Borges siempre se caracterizó por jugar o tirar bromas sobre quien no leía textos actuales, ¿eh? No sé, hay una anécdota, ya no me acuerdo dónde la leí. Sí, la leí en un libro de encuentros de Borges con Sabato, en que, no sé, pues Sabato le pregunta sobre un autor del boom latinoamericano y dice que no, que él está todavía leyendo libros más actuales del siglo XVIII, XIX, ¿eh? Y lo tercero, el tema político, que tanta gente que trata de contraponer a Cortázar, diríamos que fue un hombre decididamente de izquierda, que apoyó la Revolución Cubana, con Borges, y en realidad entre personas inteligentes eso no se contrapone, porque les da lo mismo. Es decir, A Borges lo que le importaba era que le gustaban los cuentos fantásticos, y Cortázar tenía una valoración fundamental de Borges, y a Borges lo acusaban tantas veces de qué sé yo, de fascista.
Sí, pero también ayuda a que hayan vivido en ciudades distintas. Otra cosa hubiera sido si los dos vivieran en Buenos Aires, porque Cortázar vivió mucho tiempo en París, digamos, y cuando son dos seres muy grandes, los egos se topan si están en el mismo lugar. Yo creo que se vieron 3 veces, eso ayuda mucho, y por otro lado vivían en ciudades distintas. Por lo tanto, esas diferencias políticas no llegaban a ser un problema.
Claro, eso también es cierto, y también un comentario al margen, pero que para mí es importante. Los dos más grandes escritores argentinos, uno nació en Ginebra, y el otro hablaba, como lo vamos a escuchar, como lo vamos a escuchar, como francés, y vivió en París casi toda su vida.
Y Gardel más encima.
Y Gardel, que a esta altura ya no se sabe si es francés, uruguayo, es francés también.
O sea, eso habla de la atracción de Buenos Aires en el mundo del siglo pasado, ¿sí? De que podía atraer gente, argentinos que habían nacido en otras ciudades, como Borges, como Cortázar, y que volvían a la patria un buen tiempo y se alimentaron de ella y hicieron su arte, su literatura, le hicieron basado en una cosa totalmente latinoamericana en ese aspecto.
Claro, exacto. Y bueno, Buenos Aires en ese sentido es una ciudad muy cosmopolita, pero que también hay un viaje permanente, un ir y venir, cosa que no pasa en Chile, para nuestro amigo argentino, porque Chile es una isla. Enrique Lin ya lo dijo en un poema, que lo he dicho varias veces, creo que lo he citado mal el poema. Aquí lo tengo, que dice: Nunca salí del horroroso Chile. Mis viajes que no son imaginarios, tardíos sí, momentos de un momento, no me desarraigaron del eriazo remoto y presuntuoso. Nunca salí del aula que el liceo alemán me infringió en sus dos patios como en un regimiento, mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible. Otras lenguas me inspiran un sagrado rencor, el miedo de perder con la lengua materna toda la realidad. Nunca salí de nada. Eso es una cosa que nos caracteriza a los chilenos.
Oye, Lin sería un poeta afín a Cortázar, ¿no? En la literatura chilena, por ese humor que tiene también, y también tiene esa cosa juvenil, digamos, que le gusta, que llegaba mucho a los jóvenes.
Sí, de hecho pertenecen más o menos a la misma generación. Y Lin era un descreído también de muchas cosas que estaban sucediendo en Chile durante la Unidad Popular, y a pesar de la ortodoxia que muestra Cortázar en muchos aspectos en su último libro, me parece que se llama Nicaragua tan violentamente dulce, hace una profunda crítica a la izquierda latinoamericana y también muestra su descreimiento.
¿Te acuerdas que Lin hizo algo como el entierro de Superman? Cuando murió Superman, hizo una especie de. Con un, se pasearon con el Jordi Lloret y qué sé yo, otra gente, y hicieron un entierro de Superman cerca del Mapocho, en Santiago. Bueno, esa cosa tiene una cosa humorística y que conectada con los tiempos de ahora. O sea, Enrique Lin enterrando a Superman cerca del Mapocho, en Santiago. Tiene mucho que ver el encuentro con el Cortázar de que se va en la autopista de Francia y que va alojando como durante un mes y no avanza 200 kilómetros. Son cosas que lo unen, yo creo.
El absurdo.
El absurdo, exacto.
Claro. Oye, escuchemos entonces a Cortázar.
Esto lo he leído mientras miraba el árbol del patio, que ya es un esqueleto negro contra este cielo gris y bajo y con nieve de París en diciembre, y que nadie creo pintó mejor que Marqué. Es un día para no moverse de casa, para inventar ceremonias de interior, para leer, por ejemplo, un pasaje de Rayuela, que con esa claridad que es la característica dominante de su estilo, dice: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de Romanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los espoemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del Murelio se sentían valparamar, perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.
Un saludo, porque nos escuchan en Moscú, la familia Semikos, en Uzbekistán también nos están escuchando, en Belgrado, porque Belgrano es Buenos Aires, ¿no? Y bueno, pues que nos sigan escuchando, que lo acompañamos desde muy lejos, pero también en el fondo esto genera que podamos estar muy cerca. Vamos a leer una reseña un poco de Rayuela, como para ubicarlo a usted en el tema. Lo escribió Idalia de León en un blog que se llama Estampas. Lo escribió para los 40 años, pero valen para los 50. Dice ella que La Maga y Oliveira fueron la pareja de ficción más famosa de la literatura de los 60. Ambos estuvieron en la boca de los jóvenes que paseaban su juventud a comienzos de la década. La novela rompió muchos moldes muy parecidos a lo que pasó con Ulises de Joyce, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX. Ya uno se encuentra, diríamos, en el comienzo con una propuesta del autor en que uno puede leerla de distintas maneras, por lo menos de dos. Una que son los primeros 50 y tantos capítulos, de manera ordenada, diríamos, del 1 al 50 y tanto, al 52 me parece, y otra que propone el autor en que uno va leyendo un capítulo y al final del capítulo dice a qué capítulo hay que saltar. Y también yo me atrevo a decir que hay una tercera y cuarta y quinta y sexta manera de leerla, porque, por ejemplo, también uno puede tomar cualquier capítulo en realidad de manera independiente y leerlo y después leer otro como una especie de libro consulta. Y que tenga que ver, qué sé yo, con las experiencias de cada uno, etc. El mismo Cortázar dice que escribía el Rayuela sin tener la menor idea de dónde se iban a ubicar y a qué respondían cada capítulo en el fondo. O sea, fue una especie, dice, de inventar en el mismo momento de escribir. Luego también plantea que era la antinovela, ¿eh?, la tentación de romper con los moldes en que se petrificaba el género en ese tiempo. Estamos hablando del año 63. Ciertamente el libro fue un ícono de la contracultura y un divertido, una jugarreta, diríamos, permanente, y una jugarreta metafísica, dice. Eso lo dice su albacea, Yaúl Yurkevich. Bueno, también plantea el mismo Cortázar que el libro ha tenido una gran repercusión, sobre todo entre los jóvenes, porque se han dado cuenta de que en él se los invita a acabar con las tradiciones literarias sudamericanas. Eso se lo escribió a Roberto Fernández Retamar, cubano, un gran escritor y editor cubano. Aquí, un poco para desmistificar también las cosas, Roberto Fernández Retamar, al que no conozco personalmente, él tampoco me conoce a mí, pero sin embargo puso un texto mío sobre Mario Benedetti en la revista La Jiribilla, junto a José Saramago y Eduardo Galeano. Que es un honor ya estar entre ellos. Y bueno, desde acá, de Valparaíso, mi agradecimiento. Y bueno, Roberto está vivo, activo, y es un hombre, como cualquier escritor, con el que se puede conversar y uno se puede acercar como cualquier ser humano. Entonces aquí, de repente, en estos textos se habla de personas como si fueran grandes mitos, y fueron personas. Por ejemplo, yo también tengo una anécdota al respecto, y esto para entrar un poco en el tema de qué es lo que estábamos haciendo nosotros cuando leíamos Rayuela. Yo fui a Junín de los Andes, pequeño, chico, y me perdí. Un pueblo que, bueno, solamente se puede perder un niño de 7 años, porque tiene una sola calle, etc. Y había una feria de carneros. Y como había una feria de carneros, todo el mundo en Junín de los Andes son, no te voy a decir que gauchos, pero gente campesina o comerciante, que se visten con blue jeans, con camisa, y otro ya un poco más para nosotros disfrazados, para los chilenos. Qué sé yo, con el. Ahora está sonando el teléfono. Cosa que es una me indigna profundamente. Y además encima se va a poner a hablar aquí, señor. No, está bien. Entonces, resulta que yo veía a toda esta gente, esto como especie de gauchos, campesinos y comerciantes, estaba un poquito angustiado. Y al final de la calle veo un caballero como de levita, así como vestido a la usanza muy antigua. De pelo blanco, con un bastón, con una mirada media perdida. Bueno, yo tenía ese recuerdo, después me encontré con un niño que me dice que lo acompaña a su casa y era un niño que era pianista. Cosa que era muy extraño en un pueblo de campesinos y un pueblo más bien de comerciantes, que hubiera un artista, diríamos, y tan chico, de 7, 8 años. Lo acompañé, me acuerdo que la mamá nos dio dulce de leche con pan. Bueno, y al final yo salí de esa casa y la cuestión es que yo estaba como a media cuadra de donde yo vivía. Así que llegué a mi casa y lo divertido es que además nadie me preguntó nada. Nadie me salió a buscar. O sea, todo esto pasó también en mi imaginación. Que, bueno, muchos años después leí un texto de Borges cuando va entre el año 72. Él dice que pasea por Junín. Bueno, yo estaba ahí, ese año fue el año 72. Y estoy seguro realmente que me encontré con Borges, lo vi, y claro, yo no conocía a Borges, no lo había leído, y eso. Entonces también Borges se paseaba por Junín y nos encontramos, nos miramos, y seguramente yo lo vi mejor a él que él a mí, porque ya estaba de estado ciego. Eso. Entonces las personas no son mitos, son personas y uno puede encontrársela a la vuelta de la esquina. De hecho, para los próximos programas nos van a venir a visitar algunos escritores. Vivos y muertos, y con los cuales vamos a conversar.
Oye, tú, de Rayuela, ¿cómo la leíste? ¿De un capítulo a otro? ¿Le hiciste caso a Cortázar o fuiste en la parte tradicional?
Yo fui tradicional, yo leí los primeros 52 capítulos y después no leí más.
¿Y en qué año fue eso?
A ver, yo, a mí Rayuela, en realidad como por el 81 me llegó, ¿ya? Porque lo divertido es que yo, lo primero que leí Cortázar fue su último libro. En Nicaragua está tan violentamente dulce. Y después me metí en Rayuela. Y ya en el 84 yo me vine a estudiar acá a Valparaíso. Y me traje ese libro y el libro de Manuel, que es un libro verde que ahora más bien tiene la misma estructura de Rayuela, pero habla desde la guerrilla urbana, de lo que podríamos decir el terrorismo individual también, en la lucha contra las dictaduras, etc. Y a mí no me gustó tanto Rayuela. A mí me gustó mucho más el libro de Manuel. Y yo, Rayuela, lo encontraba un poquito dulzón. Y también demasiado literatoso, demasiado literario, demasiado irreal. Lo otro lo encontraba más cercano.
O quizás tú estás demasiado comprometido también. Es la otra posibilidad de verlo.
Claro, más que si estaba muy o poco comprometido, lo que sí estaba mentalmente comprometido. O sea, ya empezó un poquito antes mi despertar político. Y entonces, claro, habían cosas que, ese toco tu boca, el capítulo 7, y todo eso, para mí era interesante, pero no era una cosa fundamental, ¿eh? Entonces, yo no es que me aburriera, ni mucho menos, la encontraba fantástico, el lenguaje, etc. Pero para mí no era tan llamativo Rayuela, mucho más el libro de Manuel que intercalaba diarios, noticias, entre medio de cada línea que escribía el autor. Intercalaba otras líneas que no tenían nada que ver con la historia, se parecía mucho a El modelo para el mar, este que también hizo una novela, no se llama así específicamente, pero Modelo para el mar de Cortázar. Entonces, pero sí, lo que sí puedo decir es que el espíritu fue mis 60, igual fueron mis 60, porque llegué acá solo y conocí a un grupo de gente que por lo demás escucha el programa: la Daniela Lillo, a Marcelo Mayorga, al Topo, que era hoy día fotógrafo, y a otra gente que pertenecía a un espacio político, pero que ellos hacían política desde la cultura. Entonces, como yo estaba muy rayado con Cortázar en ese tiempo, yo escribía papelitos en los mitines, qué sé yo, en las acciones políticas y firmaba Cronopio. Entonces, después, ahora por ejemplo, han pasado, no sé, por 30 años y me dicen, no, la Cronopio. Eso es lo único que me saludan así. Entonces, de alguna manera, Cortázar fue mis 60 también y estar un poquito, vivir en la magia, ¿eh? Y uno veía una mujer, claro, y era la maga, y ojalá uno pudiera ser Oliveira, y había esa cosa de traspasar la cotidianidad a la ficción en la propia vida, sobre todo porque nosotros vivíamos una vida de mierda, ¿eh? Nosotros nos sentíamos tremendamente atrapados, casi ahogados con lo que estábamos viviendo en Chile, y meternos en la ficción y en la novela, bueno, yo vine a estudiar literatura a Valparaíso. Era también no una manera de no vivir la vida, sino que de vivirla de manera literaria. Y eso era muy liberador.
Bueno, eso para mí es muy bonito de Cortázar, de que eso de vivir la vida en forma literaria. Cortázar, en mi caso, era que él hacía de lo cotidiano, tú podías pasar de lo cotidiano a vivir literariamente. A diferencia de lo que tú estabas hablando de vivir literariamente, qué sé yo, con otro molde, digamos. A mí, curiosamente, estoy pensando que, por lo que tú decías, esa cosa chacosa de Chile, yo justamente en esa época yo me fui a vivir a España, ¿ya? Como muchos chilenos y muchos amigos que estaban aburridos de la cosa, qué sé yo, pinochetista y la falta de cultura y qué sé yo, y que era más que nada, que no era un exilio político, sino que más que nada que tenía que ver con intelectual o artístico, digamos, ¿no? Y muchos amigos de esa generación se fueron, y yo vivía en España en esa época. El año 82, por ejemplo, cuando tú venías llegando a Valparaíso, yo estaba yéndome a Barcelona. Y siempre yo recuerdo que estaba el libro de Cortázar, no lo había leído nunca, pero me encantaba la portada, que tenía esa portada como dibujada de rayuela en blanco y negro, ¿ya? Pero los libros, eso es curioso, que a ti te gustaba más el otro, el que Manuel, ¿cómo se llama?
El libro de Manuel.
Ese. Los libros son muy bonitos porque ellos te eligen en el momento que hay que leerlo. Y es una tristeza cuando uno lee un libro en mala época, o sea, cuando no tenía que leerlo, ¿ya? Ese libro de Rayuela estuvo esperándome, ¿ya? Sí, fue publicado en 63. Nos llevó bastante tiempo, bastante cerca, digamos, ¿no? O sea, ya en el 82 la estábamos leyendo. Bueno, yo me fui a viajar a Londres, hice un viaje, qué sé yo, en esa época yo tardaba y tenía ganas de triunfar con la pintura. Andaba con unos rollos de mis telas y me fui a viajar buscando algún galerista. Y me llevé de acompañamiento el libro Rayuela, ¿ya? Y en esa época me tocó leerlo en ese viaje por Londres, qué sé yo, en que una galería me decía, no, el dueño de la galería está viajando, vuelva en un mes más. Y dice, ¿qué? Si yo no tenía plata ni para una semana más, ¿ya? Pero me tocó leer Rayuela en ese minuto y me encantó, me fascinó porque me conectó. O sea, yo estaba en Londres buscándome la vida, pero Rayuela me regresó a Chile. Esa cosa de que te decía yo, el latinoamericana de Cortázar, ¿ya? De que podría ser tu cuñado, en el sentido que se haya casado con la hermana mayor tuya. A mí me encantó Rayuela y también lo leí de un capítulo del uno a, o sea, como se lee un libro normal. Todas esas cosas de que, por ejemplo, lo que tú eras, en realidad él le preguntaron si quería, si era una antinovela y encontraba muy pretenciosa esa frase, ¿ya? La antinovela, así como compara con el antipoeta. Y él prefería decir que era una contranovela, más que una antinovela, ¿ya? Todas esas cosas de una novela que, por ejemplo, que el autor nos hace leerla de distintas maneras, o sea, que marca una diferencia con la novela que se hacía anteriormente, para mí no son trascendentes, ¿ya? Esas son cosas como para llamar al público, pero 50 años después una novela le da lo mismo, ¿ya? De que haya sido innovadora en ese aspecto formal, digamos, ¿ya? Es lo mismo que cuando a uno le hablan de pintura que el Giotto inventó la perspectiva. En su época es genial que a alguien se le haya ocurrido inventar la perspectiva. Pero ahora nosotros vemos a Giotto sin importarnos, es una anécdota eso. Nos gusta o no nos gusta. Y con respecto a esa cosa culturista o que innovadora de Rayuela, A mí eso no me... Lo que más me gustó de Rayuela fue que me acogió, que me entretuvo, ¿ya? Y eso para mí es fundamental en cualquier obra de arte, de que tú te conviertas en ella, ¿ya? Entonces esos aspectos de innovación a mí con la época después pasan. Lo interesante, lo que no pasa es que te acompañe, porque eso es el recuerdo, ¿ya?
Claro, de hecho, Roberto Bolaño dice: mi generación, de más está decirlo, se enamoró de Rayuela porque era lo justo y lo necesario, y lo que nos salvaba. Yo creo que también tiene que ver con eso. Imagínate tú solo en Europa, que efectivamente yo creo que sí era un exilio político, ¿eh? Porque todos los exiliados que dicen que hay exilio económico, político, cultural, bueno, en el fondo todos se iban por lo mismo, ¿no? Porque había aquí un sistema de dominación tremendo que no nos dejaba respirar. Tú estabas solo ahí, no tenías plata ni para una semana, te decían, los otros tipos no se ponían en tu lugar, no entendían, diríamos, no nos vamos a culpar. Oiga, venga en un mes y tú no tenías plata ni para comer al otro día. Y estaba ese libro que te salvaba, ¿no? A mí también me salvó el libro, a pesar de que, como te digo, yo leía también el libro de Manuel, pero me salvó porque yo estaba muy solo. Llegué acá, me deprimí por lo demás, así que me duró re poco la estadía en Valparaíso y me fui a Santiago de nuevo, porque me deprimí profundamente, pero por lo menos el tiempo en que podía salir de esta depresión, de esta soledad que yo sentía, era leyendo a Cortázar. Oye, escuchemos entonces ahora un texto de él, o escuchamos mejor un tango. ¿Qué crees tú?
Pongamos un tango mejor, pongamos música al programa.
Vamos a poner un tango porque no hemos puesto música, vamos a poner un tango con letra de Cortázar.
Vos ves la cruz del sur y respirás el verano con su olor a duraznos y caminás de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la cruz del sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza para beber tu vino negro medias noches. Y extraño las esquinas por almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves. La mano infatigable y una oscura memoria que recuenta sus muertos. La cruz del sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo lleno de perros ni desgracia, la agazapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se viste en distancia para llegar de poco lenta, interminable. Como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad.
Bueno, ahí escuchamos ese tango con letra de Cortázar. Oye, ¿por qué no le preguntamos a George qué estaba haciendo, en qué época de su vida, si leyó Cortázar, Rayuela, ya que está aquí con nosotros?
Aquí está nuestro amigo George, puede decir lo que tuvo, estima el conveniente, aquí estamos en libertad.
Bueno, en realidad lo que yo hacía en esa época, joven, no me dedicaba mucho a la literatura, más bien compartía el quehacer con muchos amigos que resistían a las dictaduras en América Latina. Y sí, yo estaba más cerca de Así se templó el acero y ese tipo de literatura revolucionaria. Con los años y con el tiempo ya me fui poniendo al día y bueno, aún sigo interiorizándome y leyendo a los autores que en esa época no tuve la oportunidad de hacerlo. Eso, y aprendo mucho de ustedes, o sea, por eso estoy aquí y los escucho y eso. No puedo hablar mucho de los autores y del boom de aquella época. Para mí empezó mucho después.
Oye, pero tú ahora sí le acortabas el
Sí,
boom.
pero claro.
Y estás escribiendo un libro.
Sí, estoy escribiendo un libro. Son pequeñas crónicas, reflejo de una época, la que me tocó vivir y te tocó vivir a ti también. Y hay que dejar un testimonio, esa es la idea, ¿no? Y una experiencia para la juventud que está enfrentando nuevos desafíos hoy día.
¿Y tú tienes un nombre de tentativo del libro o...?
Sí hay un nombre tentativo, pero la editorial Caballito de Troya será la que me aconsejará en esto. Pero el nombre son a retazos y jirones.
Aretazo y Girones, que va a sacar editorial Caballo de Mar, que lo puso Caballo de Troya, muy bien, porque siempre una editorial tiene escondido un mensaje especial, ¿eh? Perfecto. Aquí se hizo presente nuestro amigo George, que bueno, siempre está presente, está escuchando, fue el que sonó el teléfono. Yo le decía a Marta, pero en realidad es relajado, sí, que se escuche el ruido, más o menos, no importa. Oye, y entonces, no, yo pensaba que Cortázar hablara por sí mismo sobre su literatura y sobre la función del escritor. ¿Qué opinas tú? Entonces, poner un audio más o menos largo, más o menos extenso, pero que es súper interesante porque que tiene que ver con esto de la introspección, de la función de introspección en la literatura.
Sí, escuchemos a Cortázar con ese lenguaje que se le mezcla a su francés, un poco apátrida, ¿no?
Absolutamente apátrida, pero muy... es como, bueno, eso es interesante, ¿eh? Además, argentino, los argentinos, junto con Borges, habla como francés. Acá tenemos a George, que es el más chileno de los chilenos y es austriaco, ¿eh? Yo, que soy un escritor chileno, soy más palestino que los porotos. ¿Y tú? ¿Y la vaca? ¿De dónde viene?
Son vascos. Oye, pero también está esa cosa, en la época de Cortázar, ¿eh? De que los artistas, muchas épocas en Chile, iban a Europa. Ahora un artista, por ejemplo, un pintor se va a Estados Unidos, porque ahí está donde se puede triunfar, digamos. Pero en esa época Chile miraba a Europa como el chileno iba a buscar cultura a Europa. Ahora se viaja a buscar un negocio o en un viaje de placer, que es distinto. Ha cambiado eso.
Ha cambiado totalmente. Además, ahora los europeos vienen a Chile a comprar tierra.
Bueno, es que es el trayecto ideal, digamos, el tipo que de un país con más plata viene a hacer negocio al país con menos plata, ¿ya? O sea, comprar tierra o comprarse el agua o qué sé yo. Eso es como del mercado, es lo original. Terrible es cuando el tipo y el chileno o el americano viajaba a buscar cultura, ¿ya? Son buenas intercambios, digamos.
Vamos a colonizar Europa con nuestra cultura también.
Escuchemos a Borges, o sea, a Cortázar, ¿cuál es el papel del escritor según él?
Muchas veces me han preguntado por qué caminos he llegado yo a mí mismo, por decirlo así, porque cada ser humano tiene que hacer un camino hasta llegar o no llegar a esa encrucijada en que él mismo lo está esperando, digamos, su ser definitivo. Y la contestación no es fácil en poco tiempo, habría que hablar largamente, porque los escritores pueden dividirse en muchas categorías desde ese punto de vista. Están los que nunca ingresan en la historia, hacen su obra con una consagración total a la palabra y a la escritura, y si en alguna época de la humanidad eso pudo tener un valor, ya no lo tiene ahora para nosotros los latinoamericanos, de manera que es una categoría que yo considero negativa. Están después los que ya nacen dentro de la historia y desde sus primeras obras muestran una preocupación por el destino de la humanidad y sus semejantes. Habría una tercera categoría a la cual pertenecería yo, según mi propia experiencia, que es esa categoría de escritores que durante una parte, a veces bastante larga, de su vida, se reducen exclusivamente a su función de escritores puros, digamos, a quienes solamente les interesa la literatura, pero que luego, en un momento dado, y por circunstancias diversas, bruscamente descubren que su mundo era un mundo incompleto y, lo que es más, es un mundo culpable, porque el hombre a quien le ha sido dado el don de la palabra y la maravillosa posibilidad de transmitirlo en forma de belleza o en forma de mensajes tiene la obligación elemental, sobre todo en América Latina, de utilizar ese don que le ha sido dado y que él mismo ha trabajado y cultivado para llevar a sus lectores, es decir, a sus semejantes, sean connacionales o no, todo eso que la escritura puede vehicular, puede transmitir.
Bueno, antes de continuar conversando, los tangos que escuchamos de Julio Cortázar están sacados del disco Trottoir, me parece que se pronuncia, de Buenos Aires, de 1980. Son tangos de Edgardo Cantón y Julio Cortázar, cantados por Juan Cedrón. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a Cortázar, y no sé, pues, ¿qué opinas tú de lo que él plantea, su reflexión?
Bueno, es producto de su época. Pues yo, en un principio, creo que se contradice un poco al principio cuando habla de encontrar con el yo que te está esperando, porque es una cosa metafísica, ¿ya? Y después es como que se arrepiente, de alguna manera, por su época, de que había que tomar algún compromiso, ¿ya? Y él es lo que él toma. Entonces él desecha un poco el arte por el arte, como podría se refiere al primer escritor. Yo en eso no estoy de acuerdo con él. Incluso creo que se refleja muy bien qué fue el siglo pasado en la escritura, por ejemplo. Pongamos tres ejemplos. Uno, Borges, que podría ser el tipo que por él hubiese vivido siempre dentro de una biblioteca, ¿ya? Y no haber salido nunca a la calle. Sería el escritor que Cortázar en algún momento está descartando. Después, un escritor como Cortázar, en la mitad del siglo XX, en los años 50-60, en que tiene esa cosa metafísica, ¿ya? Que viene del siglo del XIX, digamos, pero también tiene la cosa comprometida después de la Segunda Guerra Mundial y qué sé yo, y los años 60, de las revoluciones, qué sé yo, hidrogalismo en su máximo esplendor. Y otro escritor que sería la antípoda de esto, y para finalizar el siglo, sería Bukowski, por ejemplo, en que es el escritor que no tiene para nada la metafísica, para nada el compromiso, y es un tipo que incluso él no quería aprender nada, solamente quería reaccionar. Se sentía un tipo que reaccionaba contra el sistema, ¿ya? A través del alcohol, a través de un poco de la obscenidad. Entonces ahí tú veis cómo el siglo fue pasando por tres escritores distintos, y cada uno en su época, uno puede decir si está de acuerdo o cuál te gusta más, pero en el fondo cada uno está respondiendo a estigma de su propia época: la metafísica en Borges, el compromiso en Cortázar y el descaro total en Bukowski. Los tres han sido importantes en la literatura.
Claro, yo creo que Cortázar trata de hacer un matrimonio entre su metafísica y su estar en el mundo más comprometido. Y claro, probablemente va a ser recordado más bien por sus cuentos fantásticos y no por Nicaragua tan violentamente dulce. Tengo una tos. Bueno, entonces, Yo me acuerdo cuando estuve con Francisco Coloane en la Universidad Católica, el que yo le pregunté sobre la patafísica y la patafísica en Rayuela, me miró y no me contestó. Me dijo, como que no le importó mucho.
Aclara un poco para los argentinos, Coloane, no sé si lo conocerán como escritor.
Bueno, un gran escritor chileno que escribió sobre todo, bueno, el último Grumete de la Baquedano lo escribió, entre otras, un escritor del sur, de la Patagonia, muy famoso ahora en Francia, traducido al francés, y fue a dar una charla en la Universidad Católica y yo le pregunté, tenía 17 años yo, y en realidad me miró y bien duro Coloane, no era muy simpático, y como que dijo, sí, claro, sí, una cosa así, no profundizó ni nada.
Lo que pasa es que él es un escritor del paisaje, te fijas que la diferencia entre Cortázar y Coloane, por ejemplo, que Cortázar es un escritor de lo cotidiano y de la inteligencia. En cambio el otro tiene que ver con el paisaje del sur, de la Patagonia.
Pero yo creo que Cortázar efectivamente estaba muy enraizado en el ser y tenía una propuesta, por así decirlo, metafísica, aunque él no quiera.
Sí, ¿cierto? Totalmente.
Oye, y mira, habíamos quedado en hablar un poco del tema de la comunidad. Yo me comprometí con Mauricio a leer unas cosas de él también. Que es importante, diríamos, porque bueno, se supone que el programa de alguna manera está recreando una especie de comunidad virtual. En siempre volvamos al tema de la reconstrucción, diríamos, del sujeto, por así decirlo. Entonces, me quería leer una cuestión que habíamos conversado nosotros en el kiosco como para hacer un pequeño un comentario, diríamos. Que me encontré con un libro que parece de autoayuda, pero que no es de autoayuda, ¿eh? Que se llama Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom. Es un periodista deportivo norteamericano. Y él, en realidad, tiene una conversación larguísima con un moribundo, un hombre que va a morir, que es su profesor de sociología. Y se llama, el profesor se llama Morris Schwartz. Judío agnóstico. Digamos, él no sigue la religión judía. Y él dice lo siguiente, el profesor: las personas solo son malas cuando se ven amenazadas. Y eso es lo que hace nuestra cultura. Eso es lo que hace nuestra economía. Hasta las personas que tienen puestos de trabajo en nuestra economía se sienten amenazadas porque temen perderlos. Y cuando uno se siente amenazado, empieza a preocuparse únicamente de sí mismo. Empieza a hacer del dinero un dios. Todo forma parte de esa cultura. Y por eso yo no me la trago. He aquí lo que quiero decir. Cuando hablo de construir tu propia subcultura, no quiero decir que pases por alto todas las reglas de tu comunidad. Puedo obedecer las cosas más pequeñas, pero las cosas grandes, como pensamos, lo que valoramos, esas debes elegirlas tú mismo. No puedes dejar que nadie ni que ninguna sociedad las determine por ti. Si estás rodeado de personas que dicen, quiero lo mío ya, al final hay unos pocos, esto lo encuentro genial, que lo tienen todo, y unos militares que impiden que los pobres se levanten y se apoderen de ellos. Se parece un poco a lo que vivimos nosotros, ¿no? Invierte en la familia humana, invierte en las personas, construye una pequeña comunidad con los que amas y con los que te aman.
Bueno, esas son las palabras de un moribundo, digamos, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien está muriendo, me imagino que hay un desprendimiento total y se puede alcanzar un más grado de sabiduría, ¿eh? Pero al ser palabra de un moribundo, en mi opinión, también quedan un poco obsoletas, porque el moribundo es alguien que se está desprendiendo de algo, ¿ya? Y su sabiduría sirve para otros moribundos. Ojalá todos pudiéramos seguir lo que él plantea, digamos, ¿no? Pero de alguna manera la gente lo hace, por eso se vive en familia, y la abuelita al final con quién quiere jugar es con su nieto. O sea, Nicanor Parra, por ejemplo, con quien más juega es con su nieto, ¿ya? Porque no se siente amenazado por él, ¿ya? Pero en el día a día son palabras que uno podría tratar de vivirlas, pero se me hace media imposible, digamos, ¿no? Porque siempre hay otras cosas que te bombardean más.
Pero por otra parte tú dijiste, y yo lo recogí, me quedo dando vuelta, que es lo único que nos queda también.
Debiera ser eso, lo único que nos queda.
Es que yo creo que a mí me impresiona, porque a propósito de Rayuela y la contracultura también. Porque esto es contracultura, esto es un rescate de los años 70 norteamericanos. Y de alguna u otra manera, todas estas grandes propuestas sociales y políticas del siglo pasado no dejaron lugar justamente a la libertad tal cual la plantea él. Y tampoco se adentraron, porque esto de la lucha de clases y otras teorías, ¿no es cierto? No se adentraron en los motivos subjetivos de por qué uno quiere ponerle la pata o alguien le quiere poner la pata encima al otro. Y esto tiene que ver con la amenaza y con el miedo. Claro, yo tampoco voy a tomar esto como una ideología nueva, pero algo totalizante, pero me parece súper importante que toda esta gente que aúlla tanto, yo soy muy caballero en este programa, pero de repente voy a dejar de serlo, ¿no? Esta gente que aúlla tanto, sobre todo la gente de la izquierda, que aúlla tanto y que estás en Twitter o en Facebook haciendo campañas, etcétera, habría que preguntarle si eso que aúlla tanto lo transforma en dejar de pensar quiero lo mío ya. Y porque si cada uno de nosotros dejara de pensar así, quiero lo mío ya, probablemente va a ir construyendo una red de relaciones que está con aquellos que ama y que lo aman, y puede ir construyendo un buen lugar.
¿Pero cuándo ha pasado eso? Nunca, Héctor.
Claro, no ha pasado. Entonces, porque probablemente, y ese es el punto, tampoco se trata de hacer un gran debate, pero que porque no ha pasado es que todas estas ideologías totalitarias y totalizantes, todas, el neoliberalismo, el marxismo-leninismo, o cualquiera que se tome como totalizante,
no resuelve. El imperio romano también.
Claro, el imperialismo, todo eso no resuelve ese problema fundamental. Entonces, bueno, probablemente podemos seguir profundizando en otro programa, pero es como para dejar la idea. Y a propósito de lo mismo, leer un poco lo que plantea Mauricio Tolosa, chileno, un comunicólogo que, pucha, yo espero, ya de nuevo públicamente lo digo, espero que se venga al paraíso para que tengamos un programa. Y a mí me llamó la atención, entre muchas otras cosas que él plantea, es el tema de la comunicación como una experiencia que gesta identidad. Entonces, de alguna u otra manera, dice que las soluciones fructíferas y durables se logran creando comunidades, ¿ya? Apelando a la comunicación para generar, por así decirlo, una identidad, ¿ya? Y una cultura determinada. Entonces, él habla del dominio oasis. Una metáfora, dice que es un territorio que ha sido recorrido y visitado por diferentes disciplinas. Qué sé yo, desde la ingeniería, la psicología, la antropología, etc. Y de alguna manera ir generando, ¿no es cierto? Yo no voy a profundizar demasiado en el texto, pero esta red donde genera también identidad, que tiene que ver con lo que decía Cortázar de volver a uno mismo, de reconocerse. Entonces, quizás por ahí va la cosa, quizás no es tampoco una solución definitiva. Ni...
Pero ahí lo veo mucho más posible, esa de generar una comunidad.
Yo creo que este tipo, el profesor, cuando dice subcultura, se refiere a eso. Por eso me llama tanto la atención. Comunidad o subcultura, que permite tener identidad mediante la comunicación, como dice Mauricio, y por otro lado, practica aquello que cree. Y no se queda en el discurso. Porque es fácil, por ejemplo, quedarse en un discurso radical, pero tampoco construir esa red necesaria y esa subcultura que nos permite, diríamos, que nos dé una base, una sustentación. Va por ahí el asunto. Aunque yo recojo tu descreimiento en el sentido de que todo esto, estas son fórmulas que finalmente se aúllan también, porque realmente no se viven.
Que, bueno, era un acorde nomás de pensar de que es más posible que el ser humano en toda su historia haya tratado de lograr comunidades y no subculturas. A eso es lo que voy. Que son cosas distintas.
Ya, ahí hay una distinción podemos hacer para más adelante. Sí. Oye, queremos terminar el programa con... ya escuchamos los tangos y aquí tenemos una sorpresa potente que la encontramos aquí conversando con Gonzalo. Resulta que el año... Ahí no dice el año, pero hay un disco que se llama The Music to Read Hopscotch by Julio Cortázar, que son las canciones de jazz o los temas de jazz que escuchaban los personajes en Rayuela. Es una compilación de la música original que escuchan los personajes de Rayuela. Esto está realizado por la comisión DISCADAS del Instituto de Estudios Patafísicos de Melbourne. Y está, bueno, aquí dice que está diseñada para leer los capítulos del día 17. Nosotros elegimos algunos temas de manera aleatoria para que las personas entiendan cuál era la atmósfera, no solamente en que las personas leen Rayuela, sino que la atmósfera en que los protagonistas, el Amaga, Oliveira y otros, se movían, ¿no es cierto? ¿Y qué música escuchaban?
Yo creo que sería bonito terminar el programa dedicándole a esa maga que tiene que haber sido una mujer muy rica, ¿ya? Claro. La latinoamericana en París, ¿eh? Y poniéndole música que era lo que ella escuchaba mientras Cortázar la soñaba a ella.
Claro, y también un homenaje a Rocamadour, que al parecer muere en la novela, que su hijo, ahí viene pasando el gas de nuevo. Y eso, pues sí que, para no alargarnos, porque ya nos dijeron que no nos podemos alargar más de una hora, ¿eh? Está bien. Los dejamos con los temas, son... se usa mucho en la radio decir los temas y los autores, porque si no, son de Duke Ellington, Hot and Bad Bothered y I'm Coming Virginia, que en realidad no sé quién lo toca. A ver, voy a ver al tiro. I'm Coming Virginia está por Cook and Haygood, Frankie Thrumbauer y su orquesta en Nueva York, del año 1927, y el de Dizzy Gillespie. Me parece que es del año del Duke Ellington, perdón, es del año 28. Así que los dejamos con los dos temas que escuchaba la maga Oliveira y Rocamadour.
Thank you. Thank you.